1:07, vamos a conocer a esta hora cómo están las carreteras de Cantabria. Para ello vamos hasta la DGT con nuestra amiga Patricia Arriaga. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime. Pues a esta hora situación tranquila en la red de carreteras de Cantabria en este momento y afortunadamente sin retenciones ni en la red viaria principal ni en la secundaria. Eso sí, como siempre, prudencia al volante.
Perfecto, Patricia, muchísimas gracias por esta última hora de cómo están las carreteras en nuestra región. Y ahora sí, vamos con un tema que seguro va a llamar mucho la atención, aunque es un evento consolidado ya en Santander y en Cantabria. Pues sí, porque hablamos de la vaca gigante. ¿Quién no conoce ya este certamen que año tras año va ganando en seguimiento, tanto mediático como de la gente que se acerca a los acantilados de la cantera en Cueto para disfrutar de una edición que llama muchísimo la atención? Hablamos de olas de muchísimos metros y que Nano Riego fue el campeón, el vencedor, el codomó a la vaca gigante la temporada pasada, el año pasado. Hablamos con Joaquín Díaz, con Tachi, para que nos comente la última hora, porque ha habido rueda de prensa de presentación esta mañana. Hola, Tachi, muy buenas.
Hola, buenos días.
Así ha sido,
sí,
¿no?
Aquí estamos quitando todo todavía de las banderas y todo, porque esperábamos que hubiese, claro, siendo un lunes a las 11 de la mañana. Esperábamos que hubiese 30, 40 personas, pero se ha desbordado. Y no estaba el Banco Santander lleno.
Como diría aquel, la que habéis liado pollito con esto de la vaca gigante. Original y cada año va a más.
Y cada año va a más, gracias a Dios. Sí. Mucho esfuerzo, mucha gente apoyándonos y colaborando con nosotros. Y al final todo lo que haces con cariño y con amor, pues sale para adelante.
Es una edición importante porque además, comparándonos con el resto de España, solo hay tres, incluido vosotros, donde hay este certámenes de olas gigantes, ¿no?
Y después hay Isla Plancha en Galicia, que este año precisamente no la van a sacar porque están con temas de patrocinios y tal. O sea que este año yo creo que solo va a salir la vaca gigante, igual que el año pasado.
¿Y cuál es el secreto? Supongo que también el apoyo de las instituciones, gobierno y Ayuntamiento de Santander, que es muy importante para sacar adelante este tipo de proyectos, ¿no? Y aparte de la aportación privada.
Exactamente, gracias a las instituciones, Ayuntamiento de Santander, turismo nos apoya muchísimo, la sociedad de deporte, pues las instituciones nos apoyan todas, gracias a Dios, y cada año apuestan más por este evento y se lo agradecemos, pero vamos, y las empresas privadas que ya están viendo que el instituto es un referente a nivel nacional y están empezando a apostar por este tipo de proyecto.
Además tiene mucho mérito, Tachi, porque no se sabe a ciencia cierta cuándo se va a disputar. Tenemos que estar pendientes de los diferentes semáforos para ver cuándo se pone en verde, ¿no?
Eso es, estamos ya en febrero, el periodo de espera es hasta el 15 de mayo y ahora tienen que venirnos, porque la vaca lo que tiene es eso, que existen unos vientos del sur-sureste con una energía especial de 13-14 y bueno, es complicado, pero esperemos que tengamos la ola este año.
O sea, que este año, en vez de octubre a marzo, es hasta mayo, en principio, cuando se puede disputar, ¿no? Cuando tenéis previsto convocar a los invitados que van a participar este año.
Exactamente, hasta el 15 de mayo es el periodo de espera. Una vez pasado el 15 de mayo, si no ha venido la ola, pues pasaremos a la siguiente edición.
¿Hay alguna novedad? ¿Se puede innovar en esto de la vaca gigante o lo que funciona no se toca, Tachi?
Bueno, la novedad es que cada año
parece que
van viniendo riders de, pues ahora mismo, este año a las 2 horas de convocar ya a todos los participantes, ya nos estaban llamando el Lucas Chumbo, ahora mismo podemos.
Ahí estamos, sí.
En cuestión de olas, ¿sabes? De surfistas.
O sea que
ya vienen lo mejor del mundo, de Sudáfrica, de Estados Unidos, Inglaterra, Portugal. Muy bien.
Lo que no cambia, Tachi, es el lugar donde se va a celebrar. Seguimos hablando de los acantilados de la cantera.
Exacto. lógicamente siempre se celebra en Cueto porque es el único sitio donde viene ese tipo de ola.
Oye,
con las características que tiene el fondo y tal, pues es...
¿Y qué significa que un cántabro como Nano Riego sea el actual ganador y defensor del título? Esto también será importante. Como tú bien dices, vienen gente de todo el mundo, pues que gane uno de casa es estupendo.
Pues es un orgullo que uno de casa, hombres, juega en casa, que eso es importante.
Claro.
Entrena mucho cuando vienen olas muy grandes, entrena mucho allí y encima se dejan la piel, es tanto del día... física y psíquicamente entrenando para ese día, y al final pues oye, le llegó el momento y estamos todos encantados de que un cántabro se lleve la vaca gigante. A ver si repetimos este año.
Bueno, ¿no tenéis una previsión más o menos de cuándo puede ser? De aquí a mayo, cualquier fecha es correcta, habrá que estar atentos al tiempo y a las notificaciones que hagáis desde la organización, ¿no?
Eso es, tienen unas borrascas dentro de 15, 20 días, estamos pillando, los partes nos da AEMET, nos va pasando continuamente, vemos que viene algo de borrasca, con vientos un poquitín del sur, pero claro, no se puede, un espectáculo de esto no se puede garantizar hasta con 5 días de antelación.
Está claro.
Porque
oye,
además es que sí, después con las montañas que tenemos, los vientos y las mareas van cambiando, ¿sabes? Pero vamos, esperemos que sea pronto.
Está claro que la vaca gigante no es lo único que organizáis, y con esto vamos terminando, porque es un auténtico éxito lo que realizáis, pero también hay otros certámenes que también tiene el interés, como esa que combina tres deportes, tres modalidades, creo que era esquí...
La fusión,
eso
gracias
es.
Gracias a Dios, es la prueba que tiene ya fecha fija, que es la segunda semana de marzo, que se va a celebrar, el epicentro va a ser en Santa Cruz de Bezana, gracias al apoyo institucional de Santa Cruz de Bezana, de la alcaldesa, de la concejala de deportes, concejal de deportes Pedro, de la concejala de turismo Manuela, gracias a ellos, se va a celebrar, todo el epicentro va a estar en Bezana, y después el sur en Santander, y en la nieve en Alto Campo.
La nieve, crucemos los dedos, ¿no?
Tiene 50 personajes públicos.
Sí.
Vienen toreros, vienen... Bueno,
sí,
todo.
Os movéis bien ahí, con gente de la farándula.
Y nieve, estamos seguros que va a haber.
Estupendo, oye, pues si lo contáis vosotros, os hacemos caso, que atinéis pues, mucho en los pronósticos. Pues en un mes y una semana tenemos esa fusión y veremos cuándo es la vaca gigante. Tachi, perfecto. Muchísimas gracias por atendernos
gracias
en directo en Cope Cantabria.
Gracias a vosotros.
Una y 14 minutos, gracias a Tachi, Joaquín Díaz, que nos ha atendido amablemente después de esa presentación. Escuchabais de fondo pues todos los trastos, los cachivaches, lo que había que organizar para desmontar después de esa presentación por todo lo alto de una nueva edición. Creo que van ya 6, porque se inició antes de la pandemia, luego hubo ese parón, en fin, muchísimas cosas, muchísimas sorpresas preparadas para una nueva edición de La Vaca Gigante. Un pequeño alto y continuamos.
Rebajas en Suske Colchonerías. Hasta un 60% de descuento en colchones de primeras marcas.
Rebajas en Suske Colchonerías. No pase frío y aproveche nuestra gran variedad de edredones y fundas nórdicas. Pague hasta en 12 meses sin intereses.
Suske Colchonerías, Plaza del Príncipe sin número, Santander.
Suske Colchonerías.
Buenas noches.
Buenos días.
¿Estás cansado de las plagas? No sufras más. En MD Desinfección somos expertos en control de plagas. Los mejores profesionales a tu alcance con productos limpios y total garantía. No lo dejes más. Llama al 942-32-44-66. Confía en MD Desinfección, ahora del grupo Anticimex. Y olvídate de las plagas.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Quiere reformar su vivienda?
Corema 21.
¿Tiene un proyecto de impermeabilización de cubierta, garajes, terrazas o tejado?
Corema 21.
¿Necesita reformar la fachada de tu edificio?
Corema 21. Corema 21. Somos expertos en rehabilitación de fachadas y tejados.
Corema 21. Construimos sus proyectos, construimos realidades.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas y ventanas? Ventanas de PVC y aluminio. Y ventanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. Y ventanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. Yventanas.com.
Ascensores Tesla, la empresa de mantenimiento de ascensores de Cantabria.
Ofrecemos un servicio básico desde tan solo 60 euros al mes y te tramitamos el cambio. O si lo prefieres, consulta nuestro servicio 24 horas al día para todos los avisos, con todo incluido por tan solo 100 euros al mes.
Todo es todo. Y para todas las marcas, llama ya al 942-0401-78
o visítanos en ascensorestesla.com.
Ascensores Tesla, el mejor servicio para su ascensor en Cantabria. Hotel Restaurante Palacio de Arce es el espacio perfecto para acoger eventos, reuniones de empresa, convenciones o presentar un producto. Sorprende a tus clientes en un entorno inigualable. Nos adaptamos a cada empresa y a cada momento con la máxima calidad y excelencia. Palacio de Arce, en Puente Arce, junto a Urbanización La Mina, a solo 7 minutos de Santander y Torrelavega, y en palaciodearce.com.
Dime que vas a volver, sé que vas a volver.
Nos montamos en nuestro Peugeot E208 que acaba de reinventar, pues con un frontal más potente, incorporando la última firma lumínica Full LED Technology y la parte delantera y LED en la parte trasera, pues el concepto de un coche sostenible y muy chulo de conducir. Si quieres explorar nuevos horizontes, su motor eléctrico cuenta con una autonomía de hasta 410 kilómetros y 156 caballos de potencia. Ojo, consigue la gama 208 desde 125 euros al mes en Peugeot Autopalas, en sus nuevas instalaciones de Santander, en la avenida de Parayas, o en Torrelavega, en la avenida de Bilbao 109. Con ello vamos de ruta gastronómica, nos vamos a Somo. No te puedes perder las jornadas de los calçots, que un año más celebra el restaurante Meggi. Para comenzar, los exquisitos calçots. Y de segundo puedes escoger, por ejemplo, unos bocartes a la cazuela, callos de primera división, butifarra con huevos, cachopo para dos y más sugerencias por solo 27,50 €. Y ojo, porque este menú incluye postre, bebida y café.
Perdidos, pero como haya nadie conocido, lo hacemos después.
Nos vamos hasta Santander, porque si te gusta el cocido montañés, no dejes de probar el de la Alberuca. Saboréalo todos los fines de semana, sin olvidar su rico picoteo con zamburiñas, rabas o ibéricos. Y si quieres comer angulas, el hipódromo de Suso te ofrece una ración de 100 gramos y de segundo, lechazo al horno o chuletón de tudanca por 85 euros persona. O si lo que quieres es un buen menú diario, no dejes de visitar el restaurante Bedoya. Están frente al complejo de la Albericia, de martes a sábado. Tienes un menú casero por solo 12 euros y los domingos y festivos por solo 18. Y desde el próximo sábado abre, después de unas merecidísimas vacaciones, el restaurante Casa José, para deleitarnos, como siempre, de los mejores pescados y mariscos. Es un restaurante que da nombre a un gran grupo hostelero, como son los restaurantes ubicados en el barrio pesquero, La Nueva Gaviota, La Chulilla, La Gruta de José y este, el Casa José, cocina marinera con los mejores pescados y mariscos directos de la Lonja de Santander. En Vega de Paz, no te pierdas las décimas jornadas de la matanza en el restaurante El Cruce. Te puedes dar un homenaje con un contundente cocido montañés para abrir boca y luego sigue con unos extraordinarios huevos con matanza, picadillo, morcilla y torrendos al precio de 18 euros con postre, pan y vino incluido.
Tú dime que vas a volver.
Y cerramos la ruta en Pedreña, en la curvita de Pedreña, porque si hablamos de unas inigualables sardinas o un besugo a la parrilla, tenemos que ir al asador El Tronqui, más de 30 años que avalan el buen hacer de Pedro y su equipo.
Las mujeres que habitan en mí, juro. seguro que hay algunas que yo ni conozco.
1:21, como decía Santiago Ruiz de Azúa en el, bueno, el anticipo de los informativos que esta casa te van a explicar lo que sucede en la región a partir de las 12:20 y 3:10, pues seguimos conmocionados, consternados. El dolor es inmenso por ese trágico suceso de este fin de semana, donde dos jóvenes detenidos de 19 y 20 años están todavía en disposiciones policiales para ser puestos a disposición hoy del juzgado, ¿no? Para ver qué ha sucedido con ese terrible homicidio, accidente, tras una riña, tras una pelea que dejó sesgada la vida de Carlos Cubillas. Por lo cual, pues eso, estamos en un momento complicado, difícil, y entendemos el dolor por el que pasan los familiares, amigos, conocidos de Carlos. Esto nos hace pensar, ¿no? Dar vueltas y revueltas en qué estamos fallando, ¿no? Para que tres chavales se enfrenten y podamos sesgar la vida de un chaval que tenía pues todo por delante, 21 años, hablamos que tenía Carlos, ¿no? Es una sociedad más violenta. Es así, los jóvenes, los mayores, lo provocamos nosotros por nuestros hábitos, por nuestro ocio, videojuegos, películas, sociedad en sí. La tensión política que se vive puede derivar también en una, no sé, en actos y en unas conductas violentas. Queremos abrir cada semana espacio a conocernos más por dentro, ¿no? Estas terapias emocionales, cognitivas, tanto en psicología como en psiquiatría. Y hoy, del rango psicólogo, está Isabel Diego, nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal, Isabel? Muy buenas.
Buenos días, Jaime.
Es un tema que es duro de tratar, pero también tenemos que analizarlo. Si también nosotros como sociedad somos culpables de que esto pueda suceder, ¿no? A estas alturas de la vida, 7:00 a.m, en un apeadero, que se forme una trifulca y que tristemente acabe con la vida de un chaval de 21 años. ¿Qué nos está pasando? ¿Somos culpables? ¿No somos culpables? ¿Es algo innato en el ser humano? ¿La sociedad está derivando a situaciones complejas más violentas?
Bueno, creo que esto da para muchas cosas y creo que por partes. Yo creo que aquí hay mucha tristeza. Hay mucha tristeza para la familia de Carlos Cubillas, a quien quiero trasladar mi cariño y mi más sentido pésame. Y también hay otra familia que también está sufriendo, que es la familia de los victimarios, por así decirlo, ¿no? Que dirán, ¿qué he tenido que hacer yo como padre, como madre, para que mi hijo haya decidido tener esta conducta? Entonces, aquí hay mucho dolor, el dolor de esta familia que ha perdido a su hijo, que es lo más triste y grave que puede ocurrir para una persona, perder a un hijo, además en unas condiciones tan inesperadas, de una manera muy trágica, y porque cuando tú te lo esperas, tú dueles de una forma, pero de esta forma no. O sea, esto es inesperado y esto conlleva una serie de daño psicológico que luego hablaremos. Respecto a la sociedad, si es violenta o no, es duro. Mira, hay una cosa que esto es así, nadie nace violento. Nadie nace violento y eso está ahí, sino que son conductas que se van desarrollando, adquiriendo bien por aprendizaje, por modelado o porque hay alguna problemática de alteración, para que me entienda la gente, a nivel orgánico, por así decirlo, en el que no se produce bien, como digo yo, en las mezclas para que tengas ese control de los impulsos. Entonces podemos estarnos encontrando ante gente que no tolera frustración, entonces rápidamente tiene una impulsividad reactiva a situaciones que no gustan y las consecuencias no son capaces de medirla. Estamos hablando de chavales de 20 años. Nos gusta, no son niños que todavía tienen que terminar de formar ese a nivel cerebral todo. Entonces, la impulsividad es parte de ellos y no son capaces de ver consecuencias. Entonces, cometen un acto delictivo, que es este, en el que yo empujo a una persona, que por lo visto es lo que había leído,
si es un empujón,
pero no sé lo que
si
hay.
Es accidental. Lo que sí te puedo decir, es Isabel, y así hago mención, es que el juez acaba de comunicar prisión comunicada a estos dos detenidos. Se les investiga por un delito de homicidio sin fianza. O sea, cuidado, que le acaban de mandar a los chavales a prisión comunicada y sin fianza, y se les investiga por un delito de homicidio. Se supone que es un accidente y que lógicamente no estaba premeditado acabar con la vida de Carlos.
Vale. Lo voy a quitar un poco del problema tan trágico de este chico, de Carlos, y lo vamos a llevar a un contexto general. Es decir, ¿qué es lo que está pasando y por qué rápidamente pasamos de cero a bien y hay esas conductas tan reactivas y tan violentas cuando algo no me gusta y por qué se confronta tanto de una manera tan agresiva? Y yo creo que es un poco lo que observamos generalmente en población infanto-juvenil, juvenil semiadulta. ¿Vale? Te voy a poner un rango de entre los 12-14 años hasta los 25-28.
Bien.
¿Vale? Rápidamente, algo no me gusta inmediatamente me enciendo, tengo una sensación de esto a mí no me gusta, esto no puede ser así y no estoy acostumbrado a que algo no sea como a mí me gusta, a no tener la razón o a que tú no entiendas mis razones. Inmediatamente me quiero cargar de razones. En el momento en el que tú confrontas conmigo, si yo no tengo las habilidades suficientes para escuchar, que hay un problema de escucha muy alto, lo primero no voy a entender qué me quieres decir, aunque sea una disputa. Y segundo, que no tengo la capacidad de comprender que igual tú no estás de acuerdo conmigo o has actuado de una forma que a mí no me gusta y tener un control de mis reacciones. Y eso es responsabilidad pura y dura de cada persona, porque las personas a partir de los 3 años empiezan ya a diferenciar qué está bien y qué está mal, y a partir de la infancia, a partir de los 7, 8 años, un niño ya sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Una persona de 20 años sabe perfectamente diferenciar lo que está bien de lo que está mal, independientemente de si es un problema en el que yo he tenido un acto impulsivo. Tiene pinta de que, si lo volvemos a concretar, había algo que no estaba gustando en ese momento.
Sí, la educación en casa, porque en el centro escolar, pues lógicamente todos reciben la misma educación. ¿En casa puede evitar este tipo de conductas o no? O al final, si te sale o el hijo no ha aprendido, no quiere, tiene de forma innata esas conductas violentas.
A ver, hay un pequeño porcentaje de la población que tiene ese problema de conductas violentas, como me has dicho tú, un poco más innatas, ¿no? Pero eso no siempre es así. Es decir, creo que entran en juego muchos factores. Factores de tipo de educación que ha recibido este niño, cómo se le ha corregido, cómo se le ha enseñado, a qué situaciones ha estado expuesto, cómo ha aprendido a resolver conflictos, cómo ha aprendido a manejarse. Tenemos que hacer un análisis. Muchas veces se minimiza por muchas cosas, ¿no? El niño que un día es un poco más violento, que es un poco más agresivo. Ah, mira cómo me contestó, no te digo qué tal. Y nos lo tomamos un poco a risa. A mí me parece muy grave que un niño pueda contestar a un padre de una manera violenta. O sea, todos los niños tienen derecho a contestar en un momento determinado para reivindicar lo que ellos quieren. Esto no me parece justo, pero sin que tenga una connotación agresiva. Entonces tenemos que ver un poco qué tipo de permiso no evidente o no lícito estamos dando a nuestros hijos desde chiquitines. Niños que igual rompen cosas o niños que rápidamente reaccionan de una manera agresiva ante algo que no les gusta.
¿Qué hay que hacer ante eso? ¿Cómo puedes...?
Lo primero, empezar a enseñar al niño desde pequeño. Entiendo que esta situación a ti no te gusta, puedes llorar, pero lo que no puedes, por ejemplo, es tirar el juego. No, porque esto se rompe. Las cosas que se rompen no se pueden. O sea, no. Pero que quieres llorar, necesitas llorar. Necesitas llorar, llora. O sea, yo no digo que no llores porque no sabes cómo expresar tu rabia, tu tristeza, tu enfado por algo. Pero el que atenten contra cosas, eso ya es una escalada más en la violencia. Y empiezo, digamos, que a normalizar o a minimizar más bien la implicación que eso puede tener para él de mayor. Porque un niño que está acostumbrado a estar jugando a la maquinita y que de repente se enfade y la tire, tal, y es que me enfado y lo tiro y tal, eso es una conducta explosiva ante un pasar de 0 a 100 en un momento determinado. Entonces eso es, claro, es solamente jugando al videojuego, pero luego lo podemos sacar a otras situaciones de mi vida. Lo puedo sacar a que el profesor me dice algo que no me gusta y entonces que me enfado. La capacidad de controlar si yo soy responsable o no. Entonces toda la responsabilidad de todo lo que me pasa es externa.
¿Tú crees que en los últimos años la sociedad, la juventud, es más violenta por tu experiencia personal o no?
Creo que los picos de violencia que se están dando hay que tenerles muy en cuenta, es decir, está aumentando o por lo menos está visibilizando, ¿vale? Que yo quiero hablar más de visibilización, de episodios de violencia dentro de la vida de los adolescentes y adulto joven. Entonces creo que aquí hay un problema que tenemos que empezar a plantearnos muy mucho si cosas que se han venido dando hasta ahora han sido adecuadas o no. Por ejemplo, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, cuando hablamos de videojuegos, que sabéis que yo trabajo mucho ese tema, cuando dicen, bueno, sí, aunque tenga un videojuego para 16 años, él con 12 sabe muy bien lo que es. No. Y no, y no, y no. Y ve situaciones que no sabe manejar, ni gestionar, ni integrar su cerebro. Por mucho que el niño sepa que eso está mal, su cerebro no está preparado. Entonces, cuando yo desde tan chiquitillo ya le estoy dando esas cosas de, bueno, no pasa nada, bueno, tal, luego lo que ocurre es que cuando es un adulto hay cosas que no sabe manejar y no es que no quiera o que nadie le haya enseñado, es que no ha sabido gestionarlo o integrarlo cuando le tocaba.
Cuatro minutitos para hablar de las familias, de esos esas personas que primero han perdido un hijo y lo que tú decías, los que sus hijos han provocado este homicidio que ya de momento les han llevado a la prisión comunicada y sin fianza.
Sí, a mí, bueno, dentro de una fase del duelo, yo siempre digo que todo lo que pasa inmediatamente después de enterarte de un fallecimiento, digamos que prácticamente, como digo yo, todo vale, ¿no? ¿Por qué? Porque es un estado de shock para las personas. La familia de Carlos tiene que estar en un estado de shock de irrealidad, ¿no? Esa sensación en la que parece que no es cierto eso que estoy viviendo. Este primer estado suele durar unas 24 horas, unos días, porque ya luego pasan a la siguiente etapa del duelo. No todo el mundo vive el duelo en las mismas etapas, a una etapa de ira, de enfado, de por qué pasó. Incluso ahí puede aparecer culpa a las familias de, pues es que si no lo hubiese dejado, si le hubiese ido a tal. Entonces, aquí es muy importante dar un acompañamiento a esta familia, que sepa que pueden recibir ayuda, que sepan que va a haber cosas que van a tener que gestionar, emociones, sensaciones que les van a poner tristes y que les van a hacer sentir mucha rabia, que es normal, pero que también es importante que igual en un momento determinado se les ayude. ¿Por qué? Porque no es una situación de muerte que yo soy capaz de anticipar, sino que es algo inesperado. Entonces tenemos que trabajar mucho con esta gente en la forma de ir gestionando estos días. Entiendo que la noticia se ha dado con cuidado, es muy importante también cómo se traslada esa primera noticia a la familia y desde ahí el brindarles el apoyo. Esto a la familia de la víctima. Sí. Y a la familia de los victimarios también tienen un proceso de asimilación y de gestión de lo que ha pasado, de también están en una negación de no es posible que mi hijo se vea envuelto en esto, ¿no? Entonces hay mucho dolor con estas familias.
19 y 20 años, los chavales que también tendrán que necesitar algún tipo de ayuda. Porque suponemos que este accidente no buscado, este homicidio, que bueno, han provocado con una pelea, también les marque de por vida. También necesitarán ayuda a estos chicos.
Creo que es importante también, sobre todo, trabajar desde la prevención de que puedan volver a tener conductas. O sea, ¿qué les ha llevado a esta situación? O sea, es importante y tendrán también su proceso psicológico y de gestión. Y creo que es importante, además de la pena correspondiente por esta situación, también un trabajo de ellos para trabajar y gestionar todo lo que ha pasado.
Pues ha sido un placer, Isabel, recibirte en los estudios de COPE Cantabria. Periódicamente, cada dos semanitas, estaremos aquí contigo para tratar temas de actualidad o importantes para conocernos por dentro y cómo podemos gestionar según qué situaciones que nos plantea la vida. Gracias, Isabel. Recordad que tiene su centro de psicología, Isabel Diego, en la calle Castilla 6, segundo derecha, en Santander.
Así ¿verdad? Es.
Perfecto. Hasta la próxima, Isabel.
Muchísimas gracias. Por venir. Buen día.
Un pequeño alto y seguimos.
Super liquidación total por traslado en Carlos Uriarte Mobiliario. Liquidamos sofás, dormitorios, armarios, salones, juveniles. Seguimos incorporando nuevos muebles de los almacenes a la exposición de 3.000 metros cuadrados. Infórmate en Instagram, Carlos Uriarte Muebles. Y en carlosuriarte.com. Carlos Uriarte, El Campón, Peña Castillo. La super liquidación total de muebles de verdad.
Tu ortopedia es MediMobility. Expertos en movilidad, posicionamiento, protésica, ortésica, plantillas, prótesis de mama, descanso, ayudas técnicas, servicio técnico y mucho más. En MediMobility tenemos prendas a medida para lipedema, linfedema y otras patologías. Además, realizamos todos tus trámites con el Servicio Cántabro de Salud. Tu ortopedia es MediMobility. Visítanos en Renedo, en el Polígono de Raos y en Avenida de Valdecilla, Santander.
¿Tienes un bar, restaurante, hotel, catering? ¿Sois alguna colectividad? Disgarsa es tu distribuidora de menaje en hostelería, exposición permanente en el polígono de Eras y amplio stock en todos los artículos. Recuerda, Disgarsa, tu distribuidora de menaje en hostelería. Visítanos en el polígono de Eras. Fácil aparcamiento. 35 años nos avalan en el sector.
¿Sabes qué es Vacare? Vacare es tu empresa cántabra de alquiler vacacional. Tramitan todas las licencias, seguros y te gestionan los clientes. Cuidan de tu vivienda como si fuera suya, ocupándose del mantenimiento y la limpieza. Con Vacare podrás disfrutar de tu casa en cualquier momento. Consúltanos en el 667-98-1712 o en vacare.es. Vacare, dedícate a desconectar.
Cocantra, cooperativa cántabra de transporte. Contamos con una flota de vehículos moderna y un servicio de calidad fiable y puntual. Cocantra, especialistas en el transporte de mercancía por España y Europa con más de 40 años de experiencia. Consúltanos en cocantra.es. Cocantra, la cooperativa del transporte de Cantabria.
Una y 35 minutos, gracias a la Sociedad Regional de Cultura, Educación y Deporte. Te cuento que, bueno, Extraordinaria, Charlie, la fábrica de chocolate, con Daniel Dijes en sus varias funciones, hasta seis que ha tenido en el Palacio de Festivales esta pasada semana. Hoy, esta semana, el Palacio descansa, no hay actividad, así que nos centramos en lo que puede disfrutar en la Filmoteca de Cantabria en Santander, en donde, por ejemplo, el miércoles 7, en el foco a Aki Kaurismäki, tanto el miércoles como el jueves, se van a proyectar dos de sus películas, Leningrad, Cowboys Go America, a las 5:30, y el jueves, Ariel, también a la misma hora. El miércoles 7, a las 8 de la tarde, dentro del ciclo La Mujer y la Niña en la Ciencia, vas a poder ver Qué Inventen Ellas, y el jueves día 8, Figuras Ocultas. Y esta vez que también los lunes queremos empezar muy bien la semana, pues de la mano de nuestro cocinero, de nuestro chef número uno, que está en el Emma de Suances, Carlos Arias, que no una, dos recetas nos va a dar hoy el magnífico chef, que está en un sitio maravilloso, con unas vistas estupendas. Si no lo conoces, no sé a qué estás esperando para visitar el restaurante Emma de Suances. Don Carlos Arias, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Estupendamente bien. Bueno, un restaurante gastronómico que ya habíamos comentado en las últimas semanas, unís puentes entre la cocina tradicional con productos de la tierra y algo más moderno. Una fusión, por ejemplo, con la comida mexicana, y fuisteis en su momento con mi compañera Cristina, ahí le hicisteis una receta maravillosa, pero lo que tiene garantizado todo el mundo es disfrutar con todos los sentidos, con mesas muy amplias, bien vestidas, para saborear platos de primera. Así que nada, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para empezar bien la semana? Hoy.
Pues hoy para empezar vamos a empezar con un ajo blanco de coco y después con unas carrilleras enchipotladas con un puré de boniato.
Vale, vamos con la primera. ¿Has dicho ajo?
Vamos con el ajo blanco de coco.
Vale, ¿qué ingredientes necesitamos y para cuántas personas más o menos?
Como para 5 personas. Vamos a necesitar 125 gramos de almendra fresca pelada, un diente de ajo, 75 gramos de miga de pan que esté empapada y muy fría, en agua, 150 gramos de aceite de oliva virgen extra, 125 gramos de pulpa de coco o puré de coco si no encontramos la pulpa, y 500 mililitros de agua fría.
Vale. ¿Esos son todos los ingredientes? Ah, vale.
Una cucharada sopera de vinagre de Jerez, sal y pimienta.
Vale, yo, la gente que no ha tenido tiempo de coger papel y boli para poder escribir los ingredientes y demás, que sepáis que durante la jornada de hoy vamos a colgar en nuestra página web, en cope.es/Cantabria, el programa entero. Así que lo tendréis ahí para poder escuchar a Carlos Arias comentarnos estos ingredientes que necesitáis para hacer esta receta. A ver, vamos al lío. ¿Cómo preparamos los ajos?
Nada, muy sencillos. En el bote de la turmix, de la batidora, ponemos la almendra fresca, el ajo y el pan que teníamos remojado. Lo batimos, lo hacemos como una especie de papilla y le añadimos el aceite a hilo como si se tratara de una mayonesa. Poquito a poco y vamos levantando y bajando la batidora para que vaya emulsionando el ajo blanco.
Eso también se corta, ¿no? Habrá que tener cuidado también.
Eso es, poquito a poco el aceite.
Muy bien. ¿Qué más?
Pero bueno, es muy sencillo. Después le añadimos el puré de coco o la pulpa de coco. Lo mismo. Ahí lo, poquito a poco, lo seguimos montando. Los 500 mililitros de agua fría que teníamos apartados, lo volvemos a echar, otra vez a hilo poco a poco para que no se nos corte, lo montamos, lo dejamos un momento reposar y le añadimos la cucharadita de vinagre de Jerez, la sal y la pimienta. Eso al gusto, porque hay algunos que les gusta más la sal, más la pimienta y demás. Y lo dejamos 2 horas reposar en la nevera y listo.
Ahí está. Pues muy, muy sencilla, ¿no?, la receta.
Sí, muy, muy sencilla y muy rápida.
Qué bien. Bueno, y además...
sorprendente, con el coco.
Sí. Con el coco, es verdad. Ya hemos dicho que si no tienes la peladura, con un puré de coco sirve, ¿no?
Eso es.
Genial. Bueno, pues apuntamos a primera receta. Vamos con la segunda, a ver.
Vamos a hacer las carrilleras. En este momento necesitamos un kilo de carrillera de cerdo, decimos que es un poquito más pequeña. Esto será también como para unas 4 personas. Uh-huh. 100 gramos de harina, sal y pimienta, por un lado. Y por el otro lado, de verduras necesitamos una cebolla, un diente de ajo, una rama de apio, una zanahoria, 2 tomates, un pimiento rojo, 1 litro de caldo de carne y 0.5 litro de vino tinto.
Un litro de me has dicho de
caldo de carne.
Caldo de carne y 0.5 litro
de vino tinto.
De vino tinto, que estaba ahí apuntando y no llegaba a tiempo. Vale, venga, pues vamos
y
con ello.
Chile chipotle.
¿Y cuál?
Que es importante. Chile chipotle.
Ah, chile chipotle, vale. ¿Eso dónde lo podemos encontrar? ¿En cualquier supermercado?
En cualquier superficie, eso vale, es. En cualquier perfecto. Superficie lo encontramos.
Muy bien. A ver, vamos con ello, Carlos.
Y vamos con ello. Primero, las carrillas ya nos las limpia nuestro carnicero de confianza. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo primero, salpimentarlas. Las pasamos por harina y en la sartén las vamos dorando con aceite. Una vez que las tengamos todas doradas, las reposamos y añadimos toda esa verdura que teníamos aparte picada, la ponemos a rehogar. Uh-huh. La ponemos a rehogar, que se poche bien, muy bien, muy bien. Y le añadimos el 0.5 litro de vino tinto.
¿Mientras está pochando? ¿O
cuando
esperamos?
Se ve ya casi pochada.
Vale, esto hay que hacerlo con amor, ¿no? Siempre se dice que cuanto más poquito el fuego y cuanto más tiempo suele saber
eso
mejor,
es,
¿no?
Medio fuego. Con prisas nada.
Eso, medio fuego. Perfecto. Y luego, cuando esté ya bien pochado, metemos el vino.
Metemos el vino. Lo dejamos reducir a la mitad, más o menos, para que todos los sabores del vino y de las verduras se amalgamen. Y le añadimos el caldo de carne.
Muy bien.
Lo volvemos a dejar reducir y esas carrilleras, otra vez, como a la mitad, esas carrilleras que tenemos apartadas, las añadimos al caldo y a las verduras. Una vez tengamos todo esto, la subimos un poco más de fuego medio. Si es en fuego, un poco más del medio. Si es en vitrocerámica, pues al 7.
Al 7, vale.
O al 6, uh-huh. Para que vaya cogiendo calor. Y cuando empiece a gorgotear, le bajamos al 5 y lo tapamos. Importante taparlo para que no se nos reduzca demasiado la salsa.
Ah, muy bien. O sea, cuando empiece ya, como que veas que empieza a hervir y demás, ahí lo bajamos al 5, a fuego medio.
Eso es.
Y lo tapamos.
Completamente para que no se nos reduzca demasiado la salsa y se nos queme o se nos pegue. Una vez que tengamos ya esto cociendo, esperamos unos 45 minutos más o menos, tranquilamente. Lo vamos revisando periódicamente cada 2 o 3 minutos. Le das una movida a la sartén o con una cuchara. Lo vas moviendo para ver la textura que tienen. Cuando veamos que ya está la carrillera bien suelta, bien tierna, ya sabemos cómo queda, melosa. Yo, esto es un tip para mí, yo las vuelvo a sacar, las pongo en una bandejita aparte y con una batidora trituro toda esa salsa para que nos quede un poquito
vale.
más fina la salsa. Y ahora es cuando le añadimos el chile chipotle.
O sea, lo último, el chile chipotle.
Vale. Eso es. Lo añadimos y lo trituramos todo.
¿A la salsa o encima de la carrillera?
A la salsa, ajá. a la salsa. Vale. Lo trituramos todo muy bien, muy bien. Si ya quieres, eres muy fino y te apetece colarla por un colador o por un chino, pero no es necesario, ya cuando la tengamos colada, la añadimos otra vez las carrilleras y ahora sí le damos un poco de fuego fuerte, para sacar todo el aire que hemos metido con la turmis y levantar la salsa.
Muy bien.
Esas las apartamos.
¿Sí?
Perdón, que te...
Sí, estaba apuntando. O sea, ¿la apartamos después?
Eso es. La dejamos reposar pues otros 20 minutos para que quede bien rico. Y ahora vamos a ir con el puré de camote, de boniato.
Vale.
Necesitamos 2 boniatos. 100 gramos de mantequilla,
¿sí?
Y 200 mililitros de nata.
Vale.
Sal y pimienta. Todo lo mismo, no de cantidades, porque cada uno
sí.
nos gusta añadir la sal y la pimienta al gusto. pues es importante primero pelar y cortar el boniato. Ponemos una cacerola, un cacillo con agua fuerte que hierva con un poquito de sal y lo cocemos. Cuece más rápido que la patata, por ahí en 10-12 minutos lo tenemos cocido perfectamente. Lo retiramos bien, lo colamos, que no quede nada de agua. Y como tenemos la mantequilla y la nata aparte, primero le añadimos la mantequilla y lo vamos moviendo con el tenedor bien para que se integre. Vamos a ver que nos, nos va a quedar una masa bastante uniforme. Y ahora le añadimos la nata templada, nunca caliente, para que no nos salgan las natas y demás.
Perfecto.
Le añadimos la nata templada poco a poco y ya la tenemos.
¡Ay, qué hambre me está entrando!
Sal y pimienta.
¡Qué hambre tenemos, Carlos! Al gusto y ahí terminada la receta, ¿verdad?
Eso
el puré,
es.
Jolín, pues nada, oye, estoy deseando ya poder reservar mesa en el restaurante Emma de Suances, concretamente en la calle de Ceballos 14, unas vistas espectaculares, pude reservar incluso online, así que es una auténtica maravilla y ya sabes, ahí estará esperándote como siempre Carlos Arias para hacerte degustar estas y muchas más especialidades. Ahí en la web que tienen emmagastro.com puedes tener, aparte de reservar, la carta, dónde están, el contacto, una auténtica maravilla. Carlos, muchísimas gracias, y hasta la semana que viene.
Muchas gracias. Eso es.
Hasta la 1 y 47 minutos. Hacemos un pequeño alto y seguimos.
¿Preocupado por tu imagen debido a la pérdida de cabello? En Peluquería Figuero recuperarás tu imagen perdida. Con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atenderá personalmente. Prótesis capilares totalmente personalizadas, diseñadas para ti. Visítanos.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
No soy perfecto. Cometo errores. Tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír. Pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán. Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones, con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942-187070 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. Y disfruta del confort de tu hogar.
Paco, este pescado te ha quedado buenísimo.
Ya sabes, con estas manitas...
No será fresco, ¿verdad?
No, no, es congelado como siempre.
Pero de diferente.
De diferente, como siempre.
Pescados y mariscos congelados en diferente. A la temperatura exacta para conservar la calidad y al precio perfecto para ahorrar.
En todo, menos en elogios.
Diferente. Bueno, no. Lo siguiente...
Soinco. Reformamos cocinas y cocinamos reformas.
¿Cocinas?
Soinco.
¿Reformas?
Soinco.
Soinco, donde las cocinas se reforman y las reformas se cocinan.
Calle Ruiz Tagle 2, Torre la Vega y en cocinasoinco.es.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero. Aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander Torre la Vega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
En un instante, en todo el grupo COPE, vamos a hablar de un tema interesante que ya tratamos hace algunos años, BioDoctor, que es un tratamiento, un experimento que están llevando a cabo unos profesionales de Cantabria con perros para poder olfatear y detectar casos de cáncer. Vamos a dar más detalles en un instante.
Mediodía.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Recordarás que antes de la pandemia, hace unos años, hablamos de un proyecto innovador denominado BioDoctor, por el cual, a grandes rasgos te comento, los perros podrían detectar mediante el olfato pues estadios de cáncer prematuros antes de tener unas consecuencias o unos síntomas claros y evidentes. ¿Qué tal? Escuchas Mediodía Cope, soy Jaime del Olmo y te lo comento porque vamos a conocer después de estos años qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sucedido, cómo va este experimento, por denominarlo de alguna manera, con BioDoctor. Lo hacemos con José Luis García, que es miembro fundador, secretario y entrenador canino. Hola, José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Estupendamente bien. Queremos conocer, volvernos a interesar por vosotros, por este BioDoctor. ¿Cómo va? Bueno, primero de todo, recuérdanos qué es BioDoctor y por qué surge, por qué nace este proyecto.
Pues BioDoctor es una asociación sin ánimo de lucro que busca la detección de precoz del cáncer por medio en humano, por medio del olfato canino. Somos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, policías nacionales, y sabemos de cómo trabajan los perros detectando sustancias, personas y explosivos, y bueno, que eso lo queríamos aplicar pues ayudando a las personas buscando enfermedades. Y así nació BioDoctor.
Y lógicamente, ¿estos perros tienen que estar entrenados para ello? ¿Todos los perros sirven para poder detectar o no? ¿Tienen que estar adiestrados de alguna manera?
No, en este caso hemos hecho una selección de todas las familias que nos han presentado sus perros, y en esa selección, bueno, pues quedaron 6 perros y con eso trabajamos. Es una selección un poco exhaustiva y viendo el potencial y el individuo, y ahí tenemos 6 perros detectando el cáncer.
Y han pasado varios años. ¿Qué conclusiones sacáis de momento?
Pues buenas, estamos acabando la primera fase. La verdad es que estos años ha sido, después del coronavirus, ha habido ahí un año y medio casi de parón. Entonces, bueno, nos hemos remontado y ahora mismo estamos acabando el proyecto. Ahora mismo tenemos los 6 perros, Iñaki, Freddy, Dobby, Laia y Rommel, pues detectando los 4 tipos de cáncer de pulmón que hay. Y bueno, solo nos falta afinarlos y hacer la prueba de doble ciego. Ya estamos ahí, al final de la primera fase.
¿Y cuántos habéis detectado gracias a los doctors?
No, en este caso ahora estamos, los perros detectan, pero no estamos en pacientes reales. Son todo muestras de pacientes enfermos y sanos, y es lo que le estamos enseñando. Uh-huh. Ahora ya te digo que estamos a la espera de hacer la prueba doble ciego, donde ni el guía canino, ni el perro, ni el médico saben dónde están las muestras y saber la sensibilidad que se va a poder sacar.
Vuestro objetivo final, supongo, es que esta técnica o estos perros estén habilitados para ayudar, para ser un equipo con los especialistas médicos de los hospitales.
Eso es. Nosotros queremos que el perro preste su ayuda a la sociedad en un sistema de cribado precoz, en el que ayuda al oncólogo a decirte si padece cáncer o no.
¿Qué tipo de cáncer? Has hablado del de pulmón. ¿Hay otros que pueden detectar de forma precoz los perros?
Sí, nosotros nos hemos decantado por pulmón porque, bueno, no teníamos la financiación suficiente y, bueno, pues decidimos. Ya hemos dicho cáncer de colon y cáncer de pulmón. Y, bueno, pues dado que no hay pruebas preventivas para detectar el cáncer de pulmón, pues decidimos por ello. Y, bueno, esto se puede aplicar a otros tipos de cáncer, tanto de colon como de ovario, de mama, de hueso. Cada perro puede ser especialista en un sistema. Entonces, pues bueno, esto puede ser muy interesante en un futuro. Cuando tengamos los resultados, pues abrir el campo a otros tipos de cáncer.
Y eso al final se adiestra como cualquier otra habilidad de un perro. O sea, se tiene que adiestrar respecto a un cáncer en concreto para poder detectarlo mediante el olor.
Eso es. Nosotros introducimos ese el olor del cáncer que queremos que detecte y ellos pues van afinando y detectando. Cada vez lo vamos poniendo más difícil, que es lo que hemos hecho en estos años. Y ahí estamos, finalizando ya el estudio. Uh-huh. Muy bien.
¿Y cuáles son las siguientes fases de este estudio que estáis llevando a cabo?
Pues ahora es demostrar que los perros pueden detectarlos, publicarlo y después pues establecer un sistema de cribado con otro estudio para establecer un sistema titulado y hacer un algoritmo por el cual la sociedad se puede beneficiar. Uh-huh.
¿Esto cuánto tiempo más o menos? Si podemos calcular, porque esto al final tendréis esa intención de colaborar con los hospitales, más o menos calcula si todo va bien, cuándo podría implantarse o cuándo podrías estar preparados para poder, entre comillas, vender este experimento y esta colaboración con los perros.
Yo creo que en 2 años ya estaríamos podiendo ayudar con este servicio a los hospitales.
Perfecto, José Luis. ¿Esto es algo pionero en España o tenéis conocimiento en otras partes del país o del mundo de que funciona?
Nosotros somos, como lo hemos establecido nosotros, con 6 perros y con estas características de que el perro puede ayudar a detectar que no se quiera utilizar como una nariz electrónica, somos los primeros en España. Hay otros estudios en los que se potencia, pues eso, con 1 o 2 perros, querer sacar una patente y ofrecer ese servicio con una patente. Nosotros no. Nosotros queremos que los perros sean una herramienta más. Bueno, y decirte que somos el mayor estudio del mundo, ¿eh? Normalmente hay un perro o 2 por estudio y nosotros tenemos 6. O sea, somos el mayor estudio del mundo.
Pues estaremos muy pendientes, como lo hicimos hace años y como lo hacemos hoy, de estas fases, de estos experimentos que estáis llevando a cabo, y a ver si podemos hablar dentro de 1 año o 2 de que esto ya es una auténtica realidad para poder establecerse como algo normal en los hospitales de Cantabria. José Luis García, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria.
Muchas gracias a vosotros por ponerse en contacto con nosotros.
¿Te imaginas todo lo que puedes hacer con lo que puedes ahorrar en las rebajas de Mi Mundo?
Es hora de hacerlo realidad.
Con las segundas rebajas de Mi Mundo. Paga menos, vive más.
Hasta el 11 de febrero, aprovecha nuestros descuentos y date un capricho.
Y podrás financiar hasta en 24 meses.
Autovía Santander-Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana. Mi Mundo, tu tienda de muebles y decoración.
Estás perdiendo el
tiempo. Estimado cliente, como dice la canción, no pierdas más el tiempo pensando. Es fresco, sin duda. En BM Supermercados estamos comprometidos en ofrecer la mejor selección de frescos para cuidar de ti.
BM Supermercados, muy fresco, muy nuestro.
Hablamos del tiempo gracias a los amigos de BM, en donde ahora mismo en la capital de Cantabria tenemos 12 grados de temperatura. Podremos llegar a los 13 de máxima en la jornada de hoy y además cielos prácticamente despejados. Por la noche podrá haber nubes altas en puntos de la cordillera o incluso en la costa, que podrán ir con brumas y algunas nieblas asociadas. Así que precaución también al volante. ¿Qué va a pasar por la tarde? Bueno, pues que va a haber intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas, como ves, pocos cambios respecto a la jornada de ayer, salvo un ascenso de las mínimas en la Cantabria del Ebro y un descenso de las máximas en el tercio sur. Para que te hagas una idea, en Reynosa hemos tenido hoy de mínima 1 grado bajo cero, 1 gradito en Potes, el resto entre 5, 6, 7 grados de mínima, y ahora mismo tendremos en Santander 13 grados de máxima y el resto de Cantabria un poquito más. Castro llegará a los 14, en Cabezón de la Sal, en Reynosa y en San Vicente de la Barquera llegaremos a los 15 grados, Torrelavega podría alcanzar 16 y Potes se lleva la palma con 17 grados de máxima en la jornada de hoy lunes. ¿Qué va a pasar mañana martes, día 6 de febrero? Bueno, pues nos esperan fenómenos significativos importantes. Habrá intervalos de nubes medias y altas y de nubes bajas matinales en la costa y también en la cordillera, que se van a repetir por la noche en el litoral. Van a ir disminuyendo a partir de la tarde a poco nuboso. Habrá probables brumas y nieblas matinales en el tercio sur que no se descartan en el litoral. Las temperaturas, pues como hoy, poquitos cambios se esperan. Heladas débiles, eso sí, y dispersas en cumbres del suroeste. Vientos flojos variables, aunque de componente sur por la mañana y por la noche. Así que por eso las temperaturas tendrán que ser máximas de 17 grados en Potes, 15 en Cabezón de la Sal, Reynosa, San Vicente de la Barquera y Torrelavega, 14 en Santander y 13 en Casturdiales. En cuanto a las mínimas, 1 gradito en Reynosa, 2 en Potes y el resto de Cantabria entre 6 y 8 grados de mínima. En un instante van a dar las 2 de la tarde, eso quiere decir que sigues escuchando Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.